Nacional presenta Pasión Nacional, Tango y Fútbol.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Pasión Nacional. Soy Irene Rose, esta vez de una manera novedosa, al frente de lo que es la conducción de este espacio.
Mira, Marianita, qué rubia se me puso.
Marianita de estar fascinada en Chile, abrazando a su hermana, disfrutando con los hermanos.
¿Nos estará escuchando, vos crees?
No me parece un horario como para estar deteniendo las actividades, lo que es una relación con las familias.
Bueno, aclaremos al oyente que Mariana Fossati, que es la conductora de este programa, hoy no está porque está en Chile justamente, acompañando a su hermana.
De visita.
Y tenemos el gusto y el placer de que conduzca el programa en la noche de damas del tango, Irene Rus, que es compañera, productora, bueno, un personaje de la radio. Y le agradecemos mucho a los integrantes de este programa, que en este caso soy yo solo, más Pomelo, que acaba de sumarse, Fabián Codevila. Le agradecemos mucho a Irene Rus que nos dé esta mano como conductora, ¿no? Porque sin ella no sabríamos qué hacer.
Hay algo que siempre atravesó mi vida y ha sido la pasión por las letras de tango. Para mí el tango es la metafísica de la existencia, y creo que después de todo, entre el tango y el fútbol, que los códigos de los partidos empieza un poco a entablar lo que significa las pruebas de la vida, ese ensamble, esa melange entre el fútbol y el tango, en algún sentido me expresa.
Sí, claro, porque hay una identidad común que en nosotros, que tiene que ver con la infancia y que sobre todo con la identidad que da los colores del fútbol. El otro día hablaba de eso con mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Viste que las mujeres suelen preguntar, bueno, no es para tanto, es un partido que se perdió. Y los hombres lo sentimos como un golpe doloroso que dura varios días, y a algunas mujeres en particular les cuesta entender eso, ¿no?
Hay que entrar en el código, Carlos, claro. Porque tal vez uno dice, es un partido, pero hay ámbitos de lo femenino en donde una mujer tiene un dominio y no siempre le es fácil fracasar en eso, en lugares que son muy compatibles con lo que podría ser el resultado de
claro,
un partido.
Pero ahí por eso digo, yo lo que le decía es que cuesta a veces entender, porque el chico, desde que vos nacés, yo desde que tengo uso de razón y de memoria, dos años, uno, dos, tres, uno se reconoce en las fotos, pateando la pelota. Entonces es que el fútbol no es que lo aprendes, lo incorporás, lo sentís como parte de tu cuerpo, y empieza después, además, que en esa relación que se establece, sobre todo en el fútbol, cuando tu papá te lleva a la cancha, cuando vas con tu hermano, con tus primos, con tus amigos después, ya de adolescente, vas teniendo una identidad, algo que te pertenece y que permanece, porque todo lo demás, cuando uno va creciendo, por ahí te desilusiona. Es decir, un amor, una relación, va sintiendo los dolores del crecimiento, pero el fútbol siempre está. Y aún cuando perdés un partido, sabes que después igual en algún momento vas a ganar uno.
¿Y cómo se establecen los lazos afectivos dentro de una familia en ese mini potrero que empieza con templar la fuerza física de un nene de dos años o de tres años con su papá y también con su hermano mayor, ¿no?
Claro.
Porque el tema del hermano mayor aparece, creo que aparece exclusivamente en el tema del fútbol, ¿no? Que el hermano ya sabe gambetear o sabe tirar al arco y el más chiquitito lo quiere copiar o quiere entrar en competencia.
Por eso te digo que es un juego que se hace parte de tu vida. Entonces, y además es un juego, vos pensá esto, con una pelota juegan 2, 4, 6, 8, 12, 15, hasta 22 y en algunos momentos, en algunos lugares, pueden jugar 15 contra 15 para no dejar a nadie afuera. Y además vos pensás que es un juego que permite jugar a flacos, a gorditos, a altos, a bajos, que no importa la condición en que estás, no importa la escala, no importa nada. Si lo comparas con otros deportes, el caso del fútbol, imagínate el básquet. En el básquet, si medís 1.20, no puedes jugar. Por más habilidad que tengas, hay excepciones, ¿viste? De jugadores que miden 1.70, pero es muy difícil. En el vóley, si sos muy bajito, cuesta mucho jugar porque la red es altísima. Y así se va dando. Igual en el rugby, si no tenés una fortaleza física particular que puedas desarrollar, si no se te da eso, es muy difícil también. En cambio, en el fútbol vos podés ser bajito como Maradona o como Messi, y después crecer y podés ser tener tendencia a ser gordito como el Logro Fabiani, pero tener una habilidad particular que te permite jugar sin correr casi.
La noción de jugar, la noción de estar incluido, la noción de formar parte.
Y fíjate después cómo el tango va haciendo identidad con eso, porque hay muchísimos tangos que hablan de fútbol. Es decir, que el tango también canta eso que tiene que ver con una identidad masculina. Tiene que ver con una identidad masculina. La mujer se incorporó en los últimos tiempos al fútbol, lo juega, ahora hay muchas mujeres que juegan al fútbol, y probablemente, y van muchas a la cancha. Yo el otro día fui a comentar el partido Boca-River, vi una cantidad enorme de mujeres. Pero aún hoy todavía, ellas no siguen sufriendo el resultado tanto como lo sufren los hombres. Probablemente en el futuro, y ojalá sea así, el hecho de jugar al fútbol y de haberlo jugado de chicas, cuando lleguen el momento más grande de sufrir una derrota de su equipo, sientan entonces
ese dolor, vos decís.
Ese dolor, seguramente, sí, porque, insisto con esto, no es algo que se aprende, que te enseñan en la escuela, no es algo que alguien te dice, jugá a esto, es algo que incorporás. El jugador nace. Yo venimos con Horacio del Prado haciendo una serie de entrevistas para un programa que va los fines de semana por Radio Nacional, que se llama Los Maestros del Fútbol, y el 99% de los maestros, casi todos los maestros que hemos entrevistado, que son grandes entrenadores de divisiones inferiores, que lo han sido y lo son todavía, esos o exjugadores o esos sabiondos de barrio que van que van a ver partidos de picados o partidos de fútbol y más, y descubren jugadores y dice, ese pibe es el que tiene las condiciones, y se lo llevan a los clubes, digamos, los seleccionadores, los ojeadores. Esos tipos, cuando los preguntás, la pregunta que hacemos todos los programas es, ¿el jugador nace o se hace? Y el 99% te dice, nace.
Que
nace.
Uno lo trae como el que toca el violín, por ejemplo.
Porque es transmisión de genes, ¿viste? Hay algo que es inexplicable, hay un misterio, que por ahí no hay que explicar tampoco. Pues misterio. Vos decís, ¿por qué razón, no sé, por qué razón Mozart tocaba a los 3 años esas genialidades? 5 años. ¿Por qué razón nuestra invitada de hoy, si llega, Inés Cuello, cantaba a los 7 años? En su ciudad, en Bragado. Vos decís, ¿por qué razón? ¿De dónde? Y después podés encontrarle cantidad de explicaciones. Y porque mi mamá cantaba, porque escuchaba música de noche, porque mi papá le gustaba mucho el tango, porque, por la razón que sea. Pero igual hay siempre un porcentaje de misterio. Hay algo genético. Y sobre todo, en el varón, hay ciertas destrezas. Vos lo ves a Messi. Está en YouTube, lo podés ver en las filmaciones de cuando era una pulguita, pero
sí,
realmente que apenas sobresalía del suelo y la pelota casi le llegaba a la altura de la rodilla. O sea, una pelota número 5 para él era tan grande que vos decís, con ese piecito, y la llevaba como
justo
la lleva,
tocaba en el punto para
como la llevaba como la lleva hoy, atada al pie, y pasaban los grandotes, y él jugaba con pibes que lo doblaban en físico, y esa habilidad era su defensa. El pibe a los grandotes te lo dejaba dado vuelta, y vos decís, eso es natural, porque ¿quién se lo enseñó a Messi a esa edad?
También está el oficio, ¿no? Por un lado, no, el talento, después, sí, el don, el después, que viene, claro, con esa capacidad, no, claro, sé qué pensás vos, Pomelo,
sí, claro,
pero hay muchas
personas.
El que nace, pero el que tiene la vocación y la voluntad.
Totalmente,
y el
enseño, no, pero que vos podés nacer, no, con eso, pero.
Que no,
si
no se sigue igual.
No, no, mirá, es lo mismo.
Mirá,
uno,
si
puede aprender, pero no. Y desarrollarse en algunas cuestiones de la vida, pero hay algo que es innato, y es el talento.
Claro, y vos sabés la cantidad.
Eso no
de,
se puede trabajar.
La cantidad de buenos jugadores.
Un crack,
de,
un crack y un buen jugador.
Exactamente, esa
no,
es la,
pero sabes la cantidad de buenos jugadores, Irene. Pero cantidad, que han quedado en el camino, y los que llegan son muy pocos en relación a los que juegan. Juegan millones y llegan 20. Y vos decís, ¿por, exacto, qué? Probablemente lo que diferenció, porque en el camino quedan extraordinarios jugadores, Yo, en mi barrio, vi jugar pibes que vos decís, ¿cómo no llegó primero a este pibe? Que estaban por ahí en inferiores. ¿Y sabés qué pasó en el camino? No tuvieron esa constancia, esa pasión, esa vocación, esa tenacidad que hay que tener, como en todo oficio, para decir, bueno, yo voy a jugar a esto.
Y hay
no
otros
es
que, sin
que
haber...
quiero ser famoso, no es que quiero ser estrella, no es que quiero ganar plata con esto. Yo quiero ser esto porque me gusta esto. Hay una anécdota sobre Messi, por ejemplo. Messi, cuando era chiquito, que tenía el problema, fue el famoso problema de que no crecía, y fue la razón quizás por la que terminó en Barcelona, Messi tenía que darse unas inyecciones. Y se las daba a él. Cuando aprendió, el pibito Messi le daba la inyección de la vacuna del crecimiento, eso, lo que tenía que ponerse, se las daba, aprendió a dárselas él, se las inyectaba a él. Y hay una anécdota famosa que cuando un médico lo atendió y le dijo, bueno, vas a tener que hacer esto mucho tiempo, darte estas inyecciones y demás.
Sí, tratamiento.
Sí, el tratamiento. El pibito Messi, que tendría entonces 10 años, 11 años, le dijo, yo lo único que quiero, doctor, le preguntó, ¿voy a poder seguir jugando al fútbol? ¿Voy a poder ser jugador de fútbol? Y el médico le dijo, sí, claro. Y claro, el pibe ya, viste,
estaba eso, más adelantado.
Hay otros que sin haber hecho inferiores llegan a primera, por ejemplo. Por eso te digo que el talento es innato. Hay dos casos, por ejemplo, entre tantos otros. La Torre y Márcico, dos eximios jugadores de fútbol que llegaron a primera división sin haber hecho todo el camino de divisiones inferiores. Por eso te digo que a veces el talento es imposible trabajarlo. Te nace y es así.
Pero no pasa también en cualquier orden de la vida. Hay una cantidad de médicos que se reciben cada año y de toda esa camada, después de un tiempo, aparece un Favaloro.
Pero porque se había dedicado a hacer, o a llegar al objetivo.
Todos tenemos un don, todos servimos para algo. Ahora, después que hay que ver con lo que qué haces con eso, ¿no? ¿Qué haces con eso? Tenés buena voz para cantar. Bueno, pero después tenés que ir a educarla, tenés que ir a practicarla, tenés que ir a ensayar, tenés que meterle horas y horas de ensayo, ¿entendés? Así que me parece que esa es la condición que distingue a los que llegan o a los que uno admira, porque, ojo, también no hay que confundir, ¿no? Uno cuando dice llegan, siempre se refiere a los famosos que ganan plata. Yo no creo que sea eso llegar, ¿eh? No creo que sea eso. Llegar es llegar a estar bien con uno mismo. Llegar a estar es estar bien con lo que deseas. Llegar es poder realizar lo que deseas. Alcanzar el logro de eso. No es ser famoso, entre comillas. No es, gané plata. Porque conozco mucha gente que ha ganado plata con oficios diversos. Y no es feliz, para nada. Porque en el fondo dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo quería ser músico. Yo quería ser futbolista. Yo quería ser carpintero. ¿Y por qué no lo fuiste? Y no, porque pensé que con esto iba a ganar más plata. Bueno.
¿Vos pensás que la pasión va de la mano con ser feliz? Porque yo siento muchas veces que la pasión humana hace muy desdichada a la persona. Lo que se juega en el corazón humano cuando está en la pasión, sintiendo lo que siente, es un nivel de sufrimiento que no lo libera del todo.
Pero
entonces, es una idea que tengo sobre ser feliz.
Lo que pasa es que si uno pudiera vivir solo con su pasión, por ahí podría ordenarla y llevarla. Pero si uno, en la pasión está sometida a los estímulos y mandatos. Entonces, vos tenés tu pasión, pero vos vivís en un mundo donde todo el tiempo te está diciendo, te compras este auto, vas a ser feliz. si te compras esto, para ser feliz necesitas esto. Ah, ¿no tenés esto? Y si no lo tenés, no entiendo cómo podés vivir si no tenés esto. Y todo el mundo, y todo el tiempo, esos mandatos, y cuando los mandatos familiares, ¿de qué vas a vivir? No, pero me gusta la música, sí, pero tenés que laburar. Y entonces todo eso, vos tenés, vos tenés tu pasión, pero la pasión está sometida a los mandatos, a las obligaciones, a los estímulos externos, a la publicidad, a que todo el mundo, todo el tiempo está recibiendo mensajes. Vos andás por la vida, andás por la calle, y todo el tiempo está recibiendo mensajes, carteles publicitarios, imágenes, sensaciones, demandas, reclamos, che, no, necesitamos la guita para pagar el alquiler, no llegamos finalmente. Entonces tu pasión se va desarmando, si no la tenés sólida, si no estás convencido, empezás a ceder, decir, bueno, me gusta esto, pero voy a hacer esto.
Y en una
cuando
vía,
pasa el tiempo, sí, te encontrás con que, uy, pagué el alquiler, pero no pagué mi deseo.
Y en esa vía que va al lado de todo lo que le pasa al hombre común, al hombre de todos los días, a nosotros, con nuestras pasiones, aparecen estas criaturas, como puede ser Messi, o como puede ser un Aníbal Troilo, esta martes de tango y dama.
Aparece el tango como tal, porque el tango, si vos te fijás, lo lees, además de escucharlo, el tango lo que cuenta es eso que hablábamos recién, la diferencia entre la pasión, el deseo y lo que somos.
Ana Maroto está en la operación técnica y nos va a hacer escuchar esto de Canción Desesperada de Troilo.
Enemigo, enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, y por qué me enseñaron a amar, si al amar se mataba mi amor. Por la atroz de dar todo por nada, y al fin de un adiós despertar, llorando. Entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién desmacia así tanta ilusión? soy una pregunta empecinada que grita tu dolor y tu traición.
Pasión Nacional, tango y fútbol.
Noche Nacional, la radio de todos.
Marcelo Pinto.
Sebastián Hernández es el presidente de la Cámara de Fruticultores de Allen, en la provincia de Río Negro.
Mañana de Campo.
Es una lástima y una vergüenza que siendo un país, la Argentina, uno de los primeros exportadores en pera, uno de los mejores exportadores de pera, hoy estemos hablando de que en la Argentina están quedando 40.000 hectáreas.
Lunes a viernes, a las 5.
Donde en China están implantando millones de hectáreas, donde están produciendo millones y millones de kilos, cuando acá cada vez estamos produciendo menos.
Mañana de Campo. Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. La tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. En los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar.
Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Agenda.
Jueves 15 de diciembre, a las 19, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Marité Verdel. Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7. Viernes 16 de diciembre, a las 19, ciclo de Sadaic presenta a Aquiles Rollero con artistas invitados y Néstor Fabián. Transmite Radio Nacional Folclórica, 98.7. Sábado 17 de diciembre, a las 18, vení a compartir la tarde con los mejores grupos vocales de la mano de Damián Sánchez.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
9 de la noche, 25 minutos.
2017. En la radio de todos.
Radio Nacional y la revista Noticias presentan José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Fama y poder. Personajes mirados a través de los ojos de José Luis Cabezas. Una muestra fotográfica en torno a los valores de la democracia y la libertad de expresión que rinde homenaje al hombre brutalmente asesinado por su trabajo periodístico hace 20 años. José Luis Cabezas. Muestra fotográfica, 20 años. Hasta el 25 de enero, simultáneamente en las emisoras de Nacional. Visitada en tu provincia y también en Radio Nacional Buenos Aires. Maipú 555. Te esperamos.
Seguí informado en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
Hasta las 22. Pasión Nacional.
Seguimos en Pasión Nacional y mientras que íbamos por todo el derrotero de la radio, aquí Carlos Ares y Pomero estaban en una jugosísima conversación sobre el fútbol. Claro, porque, qué impresionante, ¿viste? Este tema de ustedes, los hombres.
Viste lo que hablábamos antes, ¿Por qué nos gusta tanto el juego y por qué nos gusta tanto hablar del juego? Vos sabés que el fútbol, sin los hinchas, como decía Discépolo, no existiría casi. Porque si vos ves jugar el partido del otro día, Boca-River, los mismos 11 jugadores de Boca, los mismos 11 jugadores de River, jugando en una canchita cualquiera, sin tribuna, yo estaría rodeado por los familiares, los amigos, pero no pasa nada. El fútbol lo que lo hace diferente también, aparte del juego, es la gente. Entonces, el folclore de la gente, eso que llaman el folclore, esa pasión, cuando está bien llevada también, ¿no? Porque si se pone violenta, la verdad que es desagradable, pero cuando está bien llevada, es una fiesta que, mira, vos en qué otro lugar, en qué otro espectáculo, en qué otro lugar vos te juntás con 30.000 personas y sin que pase nada todavía, una hora antes de que comience, no pasa nada y las 30.000 personas se ponen a cantar. ¿En qué otro lugar? ¿En qué otro lugar? Decime.
Y es una mística. La mística es una experiencia extraña.
Y cuando cantan las 30.000 personas, todos se sienten hermanos, parientes, amigos. Sentís que pertenecés a una comunidad en la que te reconoces sin hablarte, cantando, festejando. Y cuando termina un partido y se ganó o se perdió, pero toda la gente saca el pañuelo y saca la camiseta y la revolea y ves las tribunas llenas de eso, vos decís... Incluso a veces perdiendo, ¿eh? Perdiendo, las buenas hinchadas aún perdiendo.
Me acuerdo cuando San Lorenzo se fue a la B.
Claro.
Hace muchísimo tiempo.
Año 82.
Pocas veces vi a mi hermano, le decíamos quebracho porque es un hombre...
Año 81 para hablar con exactitud, y en el 82 ascendió, y en el 83 descendió Racing.
Bueno, pero...
Fue un gran golpe al fútbol en general porque eran dos de los grandes que nunca habían descendido.
He visto hombres llorar a partir de esa situación. Hombres que son fuertes en términos generales con respecto al mundo emotivo y las emociones.
Porque los hombres no lloran.
Sí, pero que se les caiga la lágrima destrozados porque San Lorenzo es para mí el paradigma, porque a mi hermano le decimos quebracho por el árbol, porque es incapaz de sentir emociones en las cosas de la sensibilidad cotidiana.
Claro.
Sin embargo... llorando todo el tiempo.
Bueno,
porque
ahí estás dando la imagen de lo que es para alguien un golpe a su identidad, a su ser, a su historia, a su memoria, a su pariente, a sus amigos, a todo lo que representa esa derrota. Porque no es la derrota en cine, es el descenso de un mundo. Vos no desciende un equipo, desciende tu mundo, ¿entendés? Y después... Lo que tiene de bueno es que algún día te recuperás y ascendés, y ascendés otra vez, ¿entendés? Eso me parece que es difícil de explicar a veces, sobre todo para las mujeres que por ahí lo ven desde un lugar y decir, bueno, no es para tanto.
No es para tanto, porque justo 21:30...
¿Cómo te explico que es para tanto?
Es para tanto porque le tenemos que dar paso a Darío Burstyn, nuestro compañero en las noticias de las 21:30.
Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 21:30. A pesar de la conciliación obligatoria, el gremio bancario confirmó el paro de mañana. La medida de fuerza contra la postergación de la aplicación de la paritaria, ya acordada con los empresarios, regirá para los bancos de capitales extranjeros. El paro, previsto por 48 horas, solo será efectivo este miércoles y no regirá para el jueves, según comunicó el secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrospe. 9 gobernadores piden que el gobierno y la oposición piensen en un proyecto de consenso para ganancias.
9 gobernadores se reunieron a metros del Congreso y le pidieron a los senadores que no aprueben el proyecto con media sanción en diputados y al gobierno que convoque al diálogo sobre el impuesto a las ganancias. Escuchemos al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
Estamos aconsejando que no se avance de esta manera, total y absolutamente inconsulta, en una propuesta que claramente no es sustentable. Hay distintos aportes, nosotros hicimos algunos, otros hicieron otros, queremos que se hable, que se dialogue, no somos nosotros ni lo que manejamos, ni esos tiempos, obviamente, ni los ámbitos de debate, ¿no?
También participaron los gobernadores de Chaco, de Córdoba, de San Juan, Entre Ríos, Tierra del Fuego, Santa Fe, Neuquén y Río Negro. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Llega este viernes la presidenta de Chile para reunirse con Mauricio Macri. Michelle Bachelet será recibida en la residencia de Olivos. A la reunión bilateral acudirán los gabinetes nacionales de ambos países. La presidenta chilena no irá al Palacio San Martín, donde ese mismo día, desde la mañana, se realizará la octava reunión binacional y, en paralelo, la reunión de gobernadores de provincias cordilleranas de ambos países. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimos, 44 es el porcentaje de la humedad, el cielo está parcialmente nublado. El tiempo en Gualeguaychú, 20 grados 2 décimos la temperatura, cielo despejado.
Informó Nacional. Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
AM 870.
870.
Radio Nacional.
870.
Un viaje por nuestra cultura. Pasión Nacional, Tango y Fútbol.
Seguimos aquí en Pasión Nacional, un día típico, martes de damas.
Martes de damas con Irene Ruz.
Que tenés la curiosidad por el camino, los senderos del tango.
No, claro, aprovechemos eso, contémosle al oyente que este programa los martes en general conduce Mariana Fossati, lo dedicamos a damas. Y hoy, como no está Mariana, estás vos conduciendo, Irene, que sos generalmente la productora del programa, entre otros. Pero ya que estamos, me gustaría que me cuentes, o que le cuentes al oyente, porque vos sos muy tanguera.
Muy.
Muy. Bueno, ¿y cómo es tu relación con el tango? ¿Cómo nace? Así como nosotros podemos contar, Fabián Codevila y yo, podemos contar nuestra identidad futbolera. ¿Por qué somos tan futboleros? ¿Por qué lo sentimos tan particularmente el juego y el fútbol en general? ¿Y por qué podríamos pasarnos hablando horas de fútbol como si fuera el tema central de nuestra vida? Me gustaría que vos, como mujer, cuentes tu relación con el tango. ¿Dónde nace y por qué?
Hay dos asuntos en el tango que se juntan, se fusionan, culminan, que es la poesía y la metafísica de la experiencia de vida.
Está bien, pero antes de hacerme ese verso final, decime al principio, decime el comienzo.
Es un verso inicial.
¿Vos de qué barrio sos?
Yo soy de Morón.
De Morón.
Nací en un barrio donde el lujo fue un albur.
Ah, bueno, ahí estamos.
Entonces, la historia es que uno va teniendo las vivencias y luego se encuentra con que el tango tiene la palabra y tiene el tono y tiene la cadencia y el dejo de nostalgia.
Y tiene la letra que te dice.
No, la palabra herida, tiene una palabra herida.
Claro, y además tiene la letra que explica lo que está sintiendo en ese momento. Bien,
pero bien femenino termina siendo el dolor del amor.
Pero el tango a vos, cuando eras chica, ¿qué era? ¿Lo escuchaba tu papá?
No, yo no puedo referir a mi niñez, porque mi niñez es una niñez de muchas carencias, de todo orden, que también hace que uno comprenda y valore luego las presencias y las...
¿Pero dónde estaba el tango ahí?
No, el tango estaba...
¿En el barrio?
Estaba entre los críos, que eran mis hermanos. Nosotros somos 17 hermanos.
¿17?
Sí.
¡Wow!
11 varones, 5 mujeres y otro varón de otro matrimonio de mi padre.
Qué maravilla, ¿eh? Está bueno. Está
ese
mal.
Juego.
No puedo creer lo que escucho.
Y ese juego. Claro,
no. Sorpresa. Yo no puedo creer lo que escucho. Porque todavía hay esas familias que se mantengan con. Bueno, yo me recuerdo. No, mi abuela, sí, eran 14 hermanos, era otra época, pero digamos que no son tan grandes tus hijos.
Pero, no, yo nací en el 52, tengo dos hermanos más grandes.
Lo fantástico es que te dicen 17 hermanos y lo primero que uno se recuerda es, contámela, ¿cómo era vivir?
Por eso, nosotros no teníamos acceso al tango, pero luego fui aprendiendo que el tango, como la poesía, han sido los que mejor expresan los sentimientos y la inocencia y lo que es atravesar la infancia.
¿Cómo era la vida de 17 hermanos?
Es una vida donde...
¿Vos sos la número?
3 y la primera de las mujeres. Así que a mí me tocaba...
La mayor,
hacer, por ejemplo,
cuidar a los
chicos. El pan con manteca. Tenía que hacer 10 panes con manteca.
Un equipo de fútbol, sí, con suplente y todo. ¿Te diste,
sí,
cuenta,
jugábamos,
no?
Jugábamos, por
17
supuesto.
Jugadores.
Por supuesto que jugábamos. Y era imperdonable algunos errores que cometían mis hermanos jugando al fútbol.
¿Cuántos panes de manteca hacías?
No, una tostada con manteca... multiplicara por 7, 8, 9, 10, porque cada vez que venía un nuevo hermano yo tenía que agregar.
¿Y vos
eras
la encargada de los desayunos?
Yo era la encargada de muchas cosas porque era la más grande. Claro. Inclusive era la encargada de darle el antibiótico, que allá por el 66, 67 empezaron a aparecer los antibióticos pediátricos que tenían gusto a frutilla, claro, o a chocolate, y siempre tengo la impresión de que el pediatra me advertía que no era para que yo me lo tomara,
claro,
porque me veía muy purreta, claro, para tamaña responsabilidad. Por eso creo que cuando uno no sabe, un niño no sabe que está asumiendo responsabilidades y está siendo sobreadaptado, como se dice hoy, a este tipo de experiencias vivenciales, ¿no? Pero en la intimidad va comprendiendo que lo que ha tenido que poner es un tipo de amor que es el amor de los niños.
¿Y cuáles son tus recuerdos ahora de todo aquello? ¿Buenos recuerdos, felices recuerdos?
Y eso dio a luz un libro de poesías que se llamó Germinal en Memorias, ajá, donde hablaba de los desayunos, de los almuerzos.
¿Lo escribiste vos cuándo?
Lo escribí en el año 82, 83, 84, saliendo a la democracia, como un acto también de
exorcismo. ¿Recordás alguno de esos poemas?
Los dejé muy atrás, pero recuerdo que
¿algún verso?
El sonido de la panza cuando uno no ha comido empieza a ser un momento de un violín que luego nos trae la bendición de los panes. Porque uno cuando siente hambre y siendo un niño, luego en una mesa donde hay pan tibio, es una especie de boda.
No, de regalo.
De regalo, de paraíso, en donde las cosas se revalorizan porque uno ha sentido...
Ahora, ¿no sentís que la naturaleza equilibra cuando te falta algún lado? Después vos, hoy, por ejemplo, podés tener gustos o sabores por cosas tan pequeñas como un pan tibio. Y hay gente que por ahí lo tuvo, chico, y no lo sabe valorar. Y a vos lo que te faltó ahora te permite disfrutar de un modo muy particular.
Es que no fue solamente que me faltó, sino que eso tuvo un impulso de un orden de lo que es la ética para vivir.
Claro.
A mí nunca me hicieron sentir que me faltaba, sino que tenía que compartir.
Claro.
Nunca me hicieron sentir que estaba sobrecargada, sino que era la más grande, entonces tenía que hacerme responsable.
Claro, qué bueno.
Y entonces, en ese
y ahí
juego,
vas incorporando valores.
En ese
compartir,
juego,
ser responsable, tener cuidado, valores, ¿no?
Cuando tuve mi primer dolor amoroso, terminé comprendiendo, ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda.
¿Y qué te parece si ahora, después la seguimos esta?
Sí,
está
cuando
buenísimo,
quieras.
Está buenísimo, ¿no?
Es
no,
solamente
no.
Asomarme a mi propia vida.
Claro. No, ¿y por qué no hacemos un toque de quién se robó mi niñez?
Sí, quién se robó mi niñez, pero yo le quería dar el gusto a Pomelo porque le tengo una especial admiración. Lo veo una persona de muchísima sabiduría, con un gesto espontáneo como un niño a veces cuando habla.
Muchas gracias.
Y me da muchas ganas de acompañar sus opiniones porque no impone lo que piensa. Y esa es una manera muy maravillosa de que uno lo escuche y pueda participar. Porque cuando no sabes mucho fútbol, alguien que es un poquito autoritario te inhibe. En cambio, con Pomelo, uno siente que, aunque diga cualquier cosa, Pomelo, ¿qué pasa con Fútbol para Todos? Tiene esa tolerancia. Me hace acordar a la niñez con mis hermanos. Entonces, como nos había pedido Tinta Roja de Fiorentino, yo le quiero dar el gusto a Pomelo y después podíamos volver.
¿Pero quién se robó mi niñez?
¿En qué rincón, luna mía?
Ah, ¿quién se robó mi niñez?
Claro.
Razón.
Por eso te di el, te tiré el centro.
Muchas gracias.
Te voy a decir en términos futbolísticos. Te tiré el centro y no saltaste.
No. Estaba totalmente pelizada con el 5 en la espalda que tiene Pomelo.
Bueno, pará de tirarle los galgos a Pomelo.
No, pero es que es la primera vez que tengo el micrófono para decirle a nuestra audiencia los aspectos secretos de las relaciones entre los compañeros, que son lo más maravilloso.
La trastienda del programa de radio.
Como pasa con Ana Maroto, que nos está mirando y siempre se da cuenta, inclusive cuando tenemos ganas de otro tema o el mismo.
Ahora vamos.
Ayer, tu emoción se la verí yo feliz, sobre mi callejón con un borrón pinto la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el pano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volca como entonces su flor de alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu tiro de raso trasnocha un pedazo de mi
sentimiento. Pasión Nacional. Tango y fútbol.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
Nos estamos conociendo.
¿Conocen a Ricky Sarkany?
Sí, claro.
¿Sí? Ha mandado una segunda intimación contra Gabriel Mainero, que es dueño de la carnicería San Carni.
Diego Scott.
Señores, fanático de la marca y compraba zapatos. Y mientras ellos se compran dos o tres pares, ¿viste? Ligamos algo nosotros, una ojota, algo, claro, para que no nos enojemos.
Lunes a viernes, de 14 a 17.
Una tarde llego al bar y ahí estoy con la mesa, me dicen, es el único carnicero que usa Sarkany. Y me fijo y justo tenía en el zapato un pedazo de carne que se me había caído de la carnicería. Y yo en ese momento le digo, mira, más que Sarkany soy San Carni. Y nos reímos todo ahí y quedó en eso.
Nos estamos conociendo.
Tampoco es que tus noches sean tan geniales. Así que la compartimos. De 23 a 1. Lado A, lado B, 2x1. En Radio Nacional, AM870. Yo soy Osvaldo Bazán.
En el gráfico de diciembre, la gloria del tenis argentino. Cobertura especial de la conquista de la Copa Davis. Fotos espectaculares. Y todo el análisis de la hazaña de Del Potro, Del Bonis, Pela, Mayer y Orsanic. Los personajes del año. Termina un 2016 espectacular para el deporte argentino. Entrevista exclusiva a Gianni Infantino. El presidente de la FIFA analiza su primer año de gestión. Entrevistas con Frank Fabra, Marcos Angeleri, Agustín Canapino y más. Y las secciones de siempre en el gráfico de diciembre.
En cada provincia, en cada pueblo, una celebración nacional. Felices fiestas en la radio de todos.
Nueve de la noche, 47 minutos.
Hola, soy Alejandro Katz y, junto conmigo, Alejandro Horowitz,
los esperamos en minutos, en 60 watts.
En Radio Nacional, la radio de todos.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así suenan 5 chicas mientras juegan. Y ahora, pensemos cómo suena esto. Se estima que uno de cada 13 chicos es abusado sexualmente. Y una de cada 5 chicas. El abuso sexual infantil es uno de los mayores peligros que corren los chicos. Si tenés alguna sospecha, alguna duda, si necesitás hablar con alguien, llama al 0800 222 1717. Informate en argentina.gov.ar/abuso sexual infantil. Hablemos de abuso sexual infantil. Hablar es empezar a prevenir. UNICEF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación.
Esto pasó en Poné Primera.
Roberto Mora, hace tiempo queríamos hablar con él, titular del CEDRONAR, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico. ¿A partir de qué se decreta la emergencia?
La emergencia se decreta a partir de que en Argentina hoy estamos en el mayor consumo de su historia y además la necesidad y la falta de espacios de tratamiento para todo el país. La salud se dedica sobre todo a proteger a la comunidad y no a lo individual. Sobre todo en Argentina, lo que pasó con esos fallos cambió la percepción de riesgo, porque a partir de que jueces de la Corte Suprema hayan fallado a favor del consumo individual, la percepción de riesgo en los jóvenes en Argentina cambió notablemente. Eso lo dicen los jóvenes encuestados, no lo dice Roberto Mora.
Poné Primera con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Búscanos en Facebook, Nacional AM870.
Un viaje por nuestra cultura. Pasión nacional. Tango y fútbol.
Pasión nacional. Nuestro último tramo. Habíamos escuchado Tinta Roja y justamente dándole el gusto a Pomelo. Le habíamos preguntado, y ahora te volvemos a decir, ¿dónde viene esta historia de habernos pedido este tango?
Porque es mi historia con el tango. Mi papá, uno de sus cantantes predilectos era justamente el Tano Fiorentino, y a partir de ahí yo me crié escuchando Tinta Roja, Barrio de Tango, Prudencio Navarro, entre tantos otros, que se me fueron incorporando solos y los aprendí a partir de escucharlos, las letras, ¿no? Y es por eso que uno de los tangos que más me gusta es Tinta Roja, además de cómo lo interpreta Fiorentino, ¿no? Es una forma muy particular. Así como Jorge Casal. Después, ya más grande, mi gusto se inclinó por el lado del polaco Goyeneche, pero el Goyeneche más viejo, el que recitaba más que el que cantaba, ese es el que me gusta.
El del final, vos decís.
Sí, sí, me parecía muy pintoresco.
¿Por qué Pomelo? Fabián Codevila.
Me lo puso Maradona hace muchos años. ¿Por qué te dicen Pomelo? En el año 94, después del Mundial, que por el cual Maradona fue sancionado, Maradona podía jugar al fútbol, estaba sancionado por la FIFA. Y con un grupo de amigos pensamos en ese momento, a través de Guillermo Coppola, llegarle a Maradona e invitarlo a jugar al fútbol de alguna manera, porque no podía Maradona despedirse o dejar el fútbol de la forma en que la FIFA intentaba castigarlo, independientemente de su falla o falta en cuanto al reglamento, ¿no? Y a esa enfermedad que lo aquejó durante un tiempo. Digo esto porque creo que hoy está recuperado de la droga. Pero en ese momento se nos ocurre ver de qué forma Maradona podía jugar al fútbol. Y en ese momento había una disciplina que se llamaba fútbol rápido, que en los Estados Unidos se llama indoor soccer, y que lo regía FIFRA. Hoy ya está incorporado a la FIFA, pero en ese momento era FIFRA, Federación Internacional de Fútbol Rápido Asociado. Y teníamos una beta cómo llegarle al presidente en ese momento, un mexicano, Bocardo, de apellido, Bocardo Bretón, y le dijimos, ¿qué le parece si invitamos a la selección argentina y lo convocamos a Maradona? Y ahí fue el principio de relación que yo tuve durante muchos años con Maradona, y que fue invitarlo a jugar al fútbol y, de una manera u otra, ponerlo otra vez en actividad. Y bueno, Carlos me conoce, Irene por ahí no tanto, yo soy de que se me salga la cadena muy fácil, y a mí no me importa que sea Maradona el presidente de la República, yo no mido las consecuencias.
No, tu temperamento también.
Y estábamos en un vestuario preparando el viaje, y yo era el encargado un poco de toda la logística, y entonces estaba con cada jugador pidiendo el talle de ropa, el número de zapatillas, porque a la famosa marca de las tres tiras yo tenía que ir con la lista. Entonces estaba, bueno, Irene, decime, y era un griterío, y Carlos, y nadie me daba bola, y me agarró una tanada, y tiré todo, y dije, más sí, váyase toda la merda, le tiré todo, y le tiré la lista, todo a Maradona al lado, le digo, seguilo vos. Y Maradona se quedó porque dijo, este está loco. Entonces, en ese momento también daba la casualidad que se vivía un momento difícil con la Barra de Boca. ¿Te acordás que era el abuelo, Manzanita, tres o cuatro de los que era el líder de la barra. Entonces uno dice, que eso es el capo de la barra, grita uno. Y dice, no, es Manzanita. Y Diego de ahí un rincón saltó y dijo, no, por lo agrio es un pomelo. Y cuando Maradona pone un apodo, difícilmente te lo saquen.
Pero vos, te digamos, ¿no te cayó mal?
No, porque, no, nos reímos, por lo agrio es un pomelo, porque Maradona lo dijo mal tampoco, se sorprendió de la actitud.
¿Por qué se extendió después, digo?
Porque ahí empezó pomelo, y fue más fácil...
Te bautizó.
Exactamente, fue más
marca,
fácil...
Es como tu nombre periodístico.
Sí, si vos por ahí... uno hizo mucha relación en el medio a partir de la amistad y la camaradería y el compañerismo. Y si vos preguntás, es muy probable que te digan Fabián Codevila. Y si vos decís Pomelo, ¡oh, Pomelo! Es muy, me ha pasado más de una vez con... y bueno, y después ya siguió, porque yo me hice en esto cuando arranqué con Juan Carlos Morales y Horacio García Blanco, dos grandes tipos, dos maestros, dos amigos. Uno ya lamentablemente desapareció como Horacio, el otro Juan Carlos, radicado en Mar del Plata, un poco retirado. Pero dos grandes del periodismo que siguieron con el tema de Pomelo Codevila, y ahí quedó, y a mí nunca me molestó.
Y tampoco,
y de hecho
está,
es una marca registrada.
No, ya, está asociado a algo que no consiente en la melaza, por ejemplo, ¿no? Porque el pomelo permite, en esa límite que tiene con lo agrio, también que una cantidad de moscas no se,
ellos se acerquen.
Digo, hay una relación con una cuestión de ser insobornable, que tiene el pomelo, ¿viste? Que sí. El pomelo y el limón no son frutas para cualquiera, no son frutas que
acompañan
el dulce.
Acompañan más. Yo, que...
si molesto me voy.
No, ¿por qué?
No, porque los veo tan...
No, vos propusiste...
Me resulta encantador
porque pomelo.
Hay una...
Digo, porque se miran a los ojos, se miran entre ustedes, digo... Perdonen si...
No, hay una poesía de Miguel Hernández que dice, con respecto a una mujer que él anhela, me tiraste un limón y tan amargo. Las imágenes, como hizo el Diego, de asociarlo a él, que puso un límite con...
Pero vos no crees que sea así.
Sí, yo creo que
no,
sí.
No que él sea así, digo.
No, yo creo que está bien que le pongan por...
No, pero vos particularmente no crees que él sea así como ese personaje de agrio del pomelo.
Yo creo que es una persona que hay que saberla conocer para opinar sobre él. Y esta distancia que pone de las demás personas con los que él quiere es lo que luego garantiza en ese lugar de los afectos su incondicionalidad.
¡Apa!
Bueno, es la prueba. Hay gente que tiene muchos amigos en la superficie y hay gente que tiene unos pocos amigos, pero esos pocos amigos que tiene, como decía mi abuelo, este hombre que nos enseñaba a cambiar...
El abuelo de los 17 nietos.
Sí, mi abuelo que nos enseñaba a cambiar la privación y la deprivación por un valor a futuro. Mi abuelo siempre tenía esas ideas con respecto a que los amigos se saben en
se
la enfermedad,
en las buenas y en las malas.
En la enfermedad y en la cárcel.
De hecho, yo tengo amigos muy pocos.
¿Viste, Carlitos, que es una cuestión de...?
También, por eso digo... Yo
pero es así, me parece, Carlos, ¿no? La amistad me parece que hay que valorarla por otro lado, ¿no? Claro. No cualquiera es amigo. Dice, viste, te presento un amigo.
Bueno, la amistad ya es para otro programa, pero también es un gran tema.
Sí, hay que ver
temón.
Quién es capaz
pero
de querer.
Yo tengo mensajes acá que me están llegando que preguntan, primero, sobre tus 17 hermanos, y segundo, que nos quedamos en el camino de cómo apareció el tango en tu vida, que vos cantás tango, bailás tango, apretás tango.
En mi vida apareció la música. Yo tenía 10, 11 años y empecé a componer canciones de amor.
Ahí está.
Empecé a componer canciones de amor y a escribir poesía.
Está.
Y eso ha atravesado mi vida hasta que me fui a vivir a los 28 años a Venezuela y me gané la vida cantando en un nightclub.
Mira qué bien.
Tango, tenía 14 tangos que había aprendido y ganaba $100 por fin de semana.
¿Cuál era tu hit que los venezolanos se derretían? ¿Cuál era
Milonguita?
Milonguita.
Milonguita era la canción
que te definía también.
Sí, además era un poco lo que no las caídas que vamos teniendo en las ilusiones que vamos forjando y uno.
¿Qué pasó con esa carrera de cantante?
Nunca se me ocurrió tener carrera de cantante.
¿Pero vivías de eso?
No, viví cuando me fui así medio de mochilera a Venezuela.
Bueno, pero
había hecho una carrera en letras y siempre quise ser
escritora. En un nightclub. Es una vida de película linda.
Pero no lo tomé como una cosa de sendero en relación a mi vocación, porque siempre...
Claro. ¿Y qué eran las cantantes que te gustaban de tango?
De tango me gustaba Virginia Luque.
Ah, ¿era mi estilo?
No, porque tengo una voz de contralto, claro. Pero me gustaba Virginia Luque y no te creas que tengo tanto así como de... Tenía la idea de que si uno escucha mucho a alguien, pierde su natural capacidad de interpretar. Claro. El tango permite que uno interprete, claro, le ponga de sí mismo algunos matices que tienen que ver. Alguien viene y dice, ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda.
Claro.
Y eso tiene todo el camino que uno ha hecho para llegar a esta edad.
¿Qué te parece? Ahora, ¿cuál es la letra que mejor te expresa? ¿Cuál es el tango que mejor te dice? ¿Cuál es el tango que decís, este es mi tango?
Como dos extraños, porque el tema del amor atraviesa la vida de los seres humanos y para mí dos extraños sintetiza lo que significa que alguien muera en la conciencia de uno, que uno deje de ser el amor para el otro.
Epa.
No haya una muerte física, sino que haya una desaparición en la conciencia. Y eso lo hace dos extraños.
Claro.
Entonces,
me acobardó la soledad.
Me acobardó la soledad.
Claro. Te lo está cantando Pomelo, ¿eh?
Sí, pero es un compañero entrañable, Pomelo.
Bueno, otra vez.
Sí,
yo
sí.
Ya me voy despidiendo porque
sí, nos vamos despidiendo.
Ha sido un martes, pero no
ha sido un martes de declaraciones amorosas, al contrario, ha sido un martes de amigos.
Ha sido un martes de amigos, la verdad que ha sido una noche de damas muy particular, que salió, ojalá que los oyentes pudieran contarnos, pero me parece que salió muy, muy cariñosa, muy de acompañamiento, ¿no? Que participamos nosotros, pero siento que participaron también los oyentes en todo lo que estuvimos hablando.
Y la relación de la mujer con
y el fútbol
voces.
Y el tango.
Y el tango.
¿Eh?
Nos tenemos que ir.
Así ahora. Que los dejo solo yo.
No.
Buenas noches.
Sí,
muy bien.
Bueno,
está Darío Burstein, no estamos tan solos.
Sí, dejamos a Darío Burstein con las noticias de las 10.
Y yo me voy con él.
Listo.